En Capital Radio, Biotecnología Capital, con Miguel San Martín.
De biotecnología, en concreto de biomembranas, vamos a hablar en los próximos minutos, porque un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC ha desarrollado estas biomembranas de nanocelulosa bacteriana para utilizarlas como sustrato o un apósito que permita asentar células madre en la superficie ocular durante el tratamiento de trastornos en esta parte del cuerpo. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con una de las investigadoras. Es investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, que pertenece al CSIC. Irene Antón, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, contenta de estar aquí.
A ver, que no sabía casi ni pronunciarlo. Si te parece, aunque ahora y luego iremos ya profundizando un poco más, ¿qué es una biomembrana de nanocelulosa bacteriana?
Vale, bueno, palabra por palabra mejor, ¿no?
Sí.
Biomembrana solo se refiere a un material, o bueno, en este caso una membrana de origen biológico, producido de forma natural. Nanocelulosa es celulosa como la del papel, el algodón, pero en dimensiones nanométricas, es decir, misma fórmula química, pero estructurada al nivel de la nanoescala. Y bacteriana, sobre todo lo añadimos para diferenciarla de la nanocelulosa vegetal de plantas o árboles, que es la más común, pero en este caso nosotros la producimos a partir de cultivos de bacterias.
O sea que vosotros...
Por eso, sí. Bacteriana.
Ajá. Entonces vosotros hacéis ese cultivo en otras ocasiones. Hemos hablado en este espacio, pues bacterias que cada vez se están utilizando para más propósitos, para yo qué sé, incluso que se comen los residuos y luego de ahí se puede sacar, pues de ellas mismas, pues nuevos productos plásticos. Vosotros lo que hacéis es extraer esa celulosa, nanocelulosa de las propias bacterias que habéis cultivado. ¿Es así?
Sí. Sí, exacto. De hecho, las bacterias lo producen por ellas solas. No estamos hablando de ingeniería genética ni nada así. Es esta especie de bacteria, de forma espontánea, diríamos, produce estos films de celulosa.
Uh-huh.
Y los producen ya de forma extracelular, es decir, que los secretan.
Sí.
No tenemos que hacer ninguna extracción. Simplemente con unas pinzas cogemos ya el material y ya está perfectamente hecho todo. Solo hay que limpiarlo. Y esa es una de las ventajas de este material.
Que como lo dice así, parece muy fácil, pero claro, primero sí, tienes que encontrar esa bacteria también, que ese producto que excreta es el que realmente os valga.
Sí, bueno, esto la verdad es que está bastante estudiado ya y las bacterias se pueden comprar en las colecciones tipo y ya te envían la bacteria que produce con alta eficiencia esta celulosa. Nosotros decimos que tenemos casi como una granja en nuestro laboratorio, como en lugar de criar animales, cultivamos bacterias y ellas producen este material que nos interesa.
Uh-huh.
Y la parte más difícil o en la que estamos más centrados es en buscarle aplicaciones.
Entonces, vamos a centrarnos en esas aplicaciones. Vosotros habéis creado una membrana que... su objetivo, como decía yo al principio, en la segunda nota que explicabais, que ahí en esa membrana se puedan poner células madre para tratar diferentes patologías en el ojo.
Sí, exacto. Esta celulosa, al ser de origen natural, muy pura, no es tóxica. Entonces, pues eso hace pensar que se puede utilizar mucho en biomedicina. Y habíamos probado antes con otros tipos de células modelo, digamos, más fáciles de trabajar. Y este trabajo, el último que ha salido, es ya con un tipo de célula con un potencial terapéutico importante.
Uh-huh.
Que son las células madre limbales, que son específicas de córnea. Por eso está tan dirigido a la superficie ocular.
Uh-huh. Entonces, para ir viendo un poco esas aplicaciones... ¿habéis ya estudiado para qué enfermedades, para qué patologías oculares sirve? Supongo que muy relacionadas con la córnea, ¿o no?
Sí, exacto. Uh-huh. Nos hemos centrado en la córnea y, de hecho, es como un grupo de patologías en el cual se pierde, digamos, el equilibrio o la salud de la superficie ocular, y pueden ser desde traumatismos a quemaduras a pequeñas heridas que se infectan, pero entonces se vuelven muy difíciles de curar, y eso es porque la córnea no tiene irrigación. Entonces las heridas en la córnea suelen costar de curar, y sobre todo porque si no curan bien, no cicatrizan bien, puede dejar secuelas a muy largo plazo que dificulten la visión. Por eso es como muy importante tratar estas heridas de forma adecuada y no dejarlas pasar, y porque pueden llevar a problemas muy graves.
¿Y en qué momento se encuentra? Porque ahora, ahora mucha gente, y a raíz de todo lo que hemos visto con las vacunas de la pandemia, ya se sabe, o más o menos, lo que es fase 1, fase 2, fase 3. ¿En qué momento de la investigación se encuentra ahora este proyecto?
Estamos aún en preclínico, o sea, antes de todo esto de fase 1, fase 2, fase 3, ojalá estuviéramos ya tan adelantados como las vacunas. No, estamos en fase preclínica. Hemos hecho lo que diríamos una validación técnica, es como validar el material para esta aplicación, y ahora el siguiente paso sería un estudio en animales enteros. O sea, ahora hemos usado solo ojos. Uh-huh. Y el próximo paso sería un animal, seguramente conejo, que es el que suele usar más.
Sí, pero habéis hecho en cerdos, ¿no? Los ojos.
Sí, exacto. Es un modelo que le llamamos ex vivo, que es con el ojo de cerdo, pero el ojo solo, no todo el animal.
Sí.
Entonces, es un modelo...
Sí, es que siempre se dice que del cerdo se aprovecha todo.
Pues sí, nunca mejor dicho. Pues exacto, cogemos los ojos del matadero, tal cual, y la verdad es que nos permite probar muchas cosas de una forma muy barata, ética, porque no estamos usando ningún animal... Y nos da mucha información, no información toda la que quisiéramos, pero mucha, sobre si el material es suficientemente fuerte, si aguanta, si se puede suturar, si es práctico de manejar. Entonces ya podemos decir que unos ciertos requisitos los cumplimos. Aún no todos, pero ya complementa muy bien los estudios que hacemos con células a nivel de... si es tóxico, si no es tóxico, quedan muy bien complementados con este modelo de ojos.
Sí, porque lo que me decía al principio, con estas biomembranas, que en principio no tienen por qué generar un rechazo, ¿no?
Espera, no lo puedo asegurar.
Pues he dicho en principio, vamos.
Exacto, en principio, claro, estamos hablando que es un material muy, muy simple. Es celulosa, es papel, digamos. Uh-huh. Entonces, al estar tan simplificado y al tener una estructura la gracia de esta estructura de nanofibras es que es muy parecida al colágeno, a los tejidos propios. Entonces, también esto nos hace pensar que el cuerpo lo va a recibir bien, pero aún no lo sabemos.
Uh-huh. Y una de las grandes hándicaps de lo que es la investigación en España, eso, como te decía, un poco son los plazos. Estáis en fase preclínica. Uh-huh. ¿Os habéis marcado o os han marcado algún objetivo espacio-temporal?
No muy claro. Realmente vamos un poco sobre la marcha, según si tenemos o no tenemos financiación, si los colaboradores... El estudio, quiero recordar que es una colaboración con un grupo de investigación de Finlandia. Uh-huh. También un poco vamos intentando cuadrarlo con ellos, pero sí, vamos bastante sobre la marcha, la verdad.
Sí, es no sé si lo diré bien, Eli Skottman, de la Universidad de Tampere, en Finlandia, es la que está un poco, que debe ser una experta, ¿no?, en el uso de células madre para el ojo, en la que estáis un poco colaborando con ellos.
Sí, exacto. De hecho, este trabajo es muy multidisciplinar. O sea, nosotros hemos aportado, digamos, la parte de materiales, y el grupo de Finlandia es los que llevan muchos años trabajando en células madre específicas del ojo. Han desarrollado unos métodos muy, muy, muy punteros de diferenciación de estas células madre usando protocolos muy controlados y, bueno, todo esto siempre pensando en una aplicación clínica. Y por eso también este es uno de los valores de este trabajo, que el tipo de célula está ya muy orientado a la terapia.
Porque vosotros, como del Instituto de Ciencias de los Materiales, estáis más desarrollando esa biomembranas de la nanocelulosa, que luego se abre una expectativa de otros posibles usos.
Sí, bueno, dentro del campo de la oftalmología, por ejemplo, trabajamos también con la Clínica Barraqué de Barcelona. Bueno, a lo mejor os...
Sí, bueno, es uno de los grandes.
Sí, es uno de los grandes, sí, sí. Y con ellos trabajamos una aplicación más tipo vendaje, más tirita ocular, para entendernos. Para unas patologías un poco menos graves, que no necesiten todo este proceso tan complejo de un trasplante de células.
Sí, a lo mejor más para cicatrización de heridas o algo de ese tipo.
Exacto, como para intentar cubrir más rango de heridas oculares, como las más graves necesitarían ya todo este tratamiento con células madre, y otras pues sería este tratamiento más tipo heridas, con un vendaje protector que aporte protección, hidratación, etc., pues ya puede ayudar a cicatrizar esa herida de forma más rápida. Uh-huh. Esto lo estamos desarrollando con la Clínica Barraqué. Pero bueno, que está bastante ligado todo.
Sí, porque una, como profano totalmente, una de las dudas que puede plantear es la, no sé si lo digo bien, la durabilidad que pueda tener esa biomembrana, el que, no lo sé, si con el propio ojo, por decirlo, a lo mejor lo que digo es una tontería, el lagrimeo, secreciones, pues se pueda un poco pues ver comprometida su durabilidad, que supongo que también es algo que estáis investigando, que no sé si te he dicho una tontería.
No, es una tontería. No, la nanocelulosa bacteriana en principio se considera que no se degrada en el cuerpo humano. No tenemos celulasas, que son las enzimas que degradan esta celulosa. Por la misma razón que no podemos digerir la fibra alimentaria, pues tampoco podemos degradar esta celulosa. Entonces, la idea sería aplicarlo y pasados, calculamos, 2 semanas, 1 mes, retirarlo, como harías con una tirita. Y esto sí que es una diferencia con otros biomateriales, tipo el colágeno, así más conocidos, supongo, que estos se degradan en el cuerpo. Y bueno, pues que no se degrade tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero una de las buenas es que tú puedes controlar perfectamente cuando la pones y cuando la quitas.
Claro, evidentemente para que puedas tener efectivamente un control de lo que está,
exacto,
de lo que está haciendo.
Sí. Claro. Es más controlado. Los materiales biodegradables tienen la ventaja que desaparecen y el paciente no hace falta que vuelva para que se lo retire.
¿Y cómo se os ocurre empezar o esta aplicación? Desde, ¿os lo encargan a vosotros al instituto o cuando, como dices, esa, entre comillas, granjas de bacterias, ¿a quién se le enciende la bombilla para buscar esa aplicación?
Bueno, buena pregunta. Fue un proceso bastante curioso. Cuando yo empecé la tesis, bueno, todo esto forma parte de mi tesis doctoral, empezamos bastante a ciegas. El objetivo era bastante amplio, era vamos a buscar aplicaciones en medicina de este material. Y lo que hicimos fue entrevistar a médicos y a investigadores clínicos y a profesionales de la salud, no solo médicos. Hicimos una ronda de entrevistas y fuimos preguntando, bueno, tal, ¿qué os parecería una aplicación así de los materiales que usáis ahora, que falla, que no os gusta? Y un poco gracias a eso descartamos la aplicación para piel, no porque no sea interesante, sino porque ya hay muchas está como más saturado el mercado o las opciones. Entonces muchos de los médicos nos recomendaban esto, una especialización en un subcampo más, digamos, menos explotado. Entonces, dentro de esas posibilidades, una de ellas era la superficie ocular, que además las patologías oculares van en aumento, por desgracia. Así que vimos ahí como nuestro nicho de aplicación.
Porque claro, me comentabas que eso, que lo otro a lo mejor hay, entre comillas, más saturación, porque ya tenéis que buscar no solo que tenga una, vamos a decir, una efectividad, una que va a curar o que va a intentar mejorar, por en este caso, unas patologías oculares, sino también intentar el buscar que luego tenga una salida al mercado,
Exacto.
que eso es ya, pues quieras que no, condiciona mucho la investigación, porque puedes hacer algo muy bonito, pero que luego muchos investigadores, lo he dicho, lo digo muchas semanas con los que hablo, me dice, o que a lo mejor han sido spin-off luego de centros, de universidades, dices que ahora tengo que quitarme la bata y coger la cartera para intentar buscar esa comercialización de la investigación, ¿no? Que no sé si ahora la investigación o los jóvenes investigadores estáis un poco con ese condicionamiento.
Bueno, varía mucho. Yo sí. También por mis inquietudes, yo tenía ganas de hacer algo con posibilidad de translación clínica.
Sí.
Y sí, lo tenemos más en cuenta cada vez, yo creo. Y bueno, hay que, con la intención de hacer algo útil o potencialmente útil. Sí, cada vez creo que lo tenemos más en cuenta y también se incorpora un poco formación en este campo, que creo que es muy interesante. Y sí, por eso descartamos la piel, porque no es que no creamos que la celulosa bacteriana tenga potencial en tratamiento de heridas en la piel, pero es que ya hay productos en el mercado de nanocelulosa bacteriana para tratar heridas en la piel. Entonces, nos pareció como que no aportábamos tanto en ese ámbito como podríamos aportar en otro subcampo como la oftalmología.
Y el tema de del tema de la financiación también nos afecta al ser un instituto con parte de o con financiación pública no se está tan pendiente del dinero.
Bueno, sí, del dinero siempre pendientes. Somos, bueno, el ICMAP forma parte del CSIC, que es un instituto con financiación pública. Por suerte no estamos del todo mal dentro de lo que es la investigación en España, pero tampoco estamos, no podemos nunca olvidarnos de la financiación.
Sí, claro. Por eso, y ya casi para ir terminando, por curiosidad, ¿qué más se hace en ese instituto de, que no sé si estás, bueno, tú seguramente solo dedicada a esto, que ya es bastante, en el Instituto de Ciencias de Materiales?
Sí, bueno, el ICMAP es un instituto muy grande y bueno, ciencia de materiales es un campo donde entra casi todo, puede ser ciencia de materiales. Y entonces nos dividimos como en cinco líneas de investigación. Yo estoy a la parte de biomateriales, lógicamente, pero es muy diverso. Se hacen desde placas solares a materiales superconductores, a baterías, es extremadamente diverso. Pero sí que lo que une un poco a todos es un interés muy grande para los nanomateriales y para aplicaciones del futuro, todas relacionadas con grandes retos de la sociedad, como es el cambio climático, la biomedicina, la eficiencia en los sistemas electrónicos, las TIC. Pero
Porque
sí, es muy diverso.
sí, porque en realidad la biomedicina, como has comentado, ahí puede estar un poco el futuro, esa para ir un poco a poco a la medicina personalizada, que cada uno pueda tener su propio tratamiento, su propia aplicación de las diferentes pues dianas terapéuticas.
Sí, exacto. Este concepto también, bueno, es básico. Creo que ya todos los proyectos de investigación lo contemplan. Y nosotros también queremos entrar en este juego, digamos, de la medicina personalizada, incorporando en esta nanocelulosa, para que se entienda bien, puede actuar un poco como esponja. Entonces, le podríamos añadir sustancias activas según las necesidades del paciente, que podría ser desde un antibiótico, si el paciente necesita tratar una infección, a factores de crecimiento para acelerar la cicatrización, y eso sería pues la parte donde nosotros queremos incorporar el tratamiento personalizado. Sí, va a ser seguro, seguro que es esa dirección futura.
Pues con eso nos quedamos. Irene Antón, investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, el IMAC, que pertenece al CSIC. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y os seguiremos muy de cerca.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
No estoy justificando la decisión, no estoy quejándome de aquello, no, estoy asumiendo todo. Estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco después de haber incumplido la ley. Pero por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo.
No te confundas, Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital, La Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora un minuto para la inteligencia económica. Ya saben que la economía forma parte de nuestra vida, está muy presente en nuestras conversaciones habituales, donde tiene mucho peso hablar de economía, de proyectos, de dinero, de ahorros, de inversión. Pero, ¿qué ocurre? ¿Este peso es equiparable a la conversación que se mantiene en las redes sociales? Pues Crédito y Caución viene realizando un análisis en profundidad de hasta qué punto la economía está presente en las conversaciones de las redes sociales, en Twitter en particular. Estamos en directo con Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. Hola Pavel, muy buenos días.
Buenos días Luis Vicente.
Aprovecho para recordar que este análisis de Crédito y Caución, cada año incluso, identifica los tuicos, que son las cuentas de las personas que tienen mayor influencia cuando se habla de economía en las redes. ¿Pero Twitter habla de economía?
Bueno, pues sí, pero relativamente. En las redes sociales se mueven mucho más otro tipo de contenidos y de acuerdo con nuestro análisis, que como bien decías, digamos, pasamos el peine por Twitter, que es al final la red social más abierta y que se puede monitorizar de una manera global. Solo el 2,6% de las cuentas de Twitter en España hablan de una manera recurrente sobre temas económicos. Lo que hacemos para hacer este análisis es analizar la conversación total en España de 2 meses y ver si se tocan. Elegimos 6 temas económicos que no han sido trending topic, a ver cuántas cuentas, digamos, lo tocan, ¿no? Y nos sale, bueno, pues que hay en torno a 200.000 cuentas que hablan de economía, pero eso al final es el 2,6% de las cuentas.
Sí, pueden parecer muchas, pero en porcentaje es muy limitado, claro.
Sí, ha habido un crecimiento respecto al año pasado. Hay 34.000 cuentas más que se han incorporado a esta conversación económica. Lo que pasa es que Twitter crece más rápido, ¿no?, que estas cuentas económicas. Entonces, digamos, el porcentaje ha bajado y el número total de cuentas pues ha crecido, ¿no?
¿Y logran los temas económicos, las conversaciones económicas, ser trending topic a menudo?
No realmente. Al final, los temas que se tocan en Twitter son temas muchísimo más emocionales y los temas económicos solo llegan a ser trending topic cuando terminan tocándonos a las emociones. Pero, digamos, lo que es el análisis más racional de la economía, al final, digamos, no juega en casa en las redes sociales, porque los contenidos que realmente viralizan son los contenidos más emocionales.
En el estudio podemos conocer cómo son los perfiles, las personas que hablan de economía en Twitter.
El 35% de ellas son mujeres, es decir, sigue habiendo un sesgo claramente hacia los perfiles masculinos, que luego en esas cuentas tuecos de las que hablabas se ve con mucha mayor claridad, ¿no? Hay mucha presencia masculina, ¿no?, en esas cuentas, en las cuentas más influyentes en la conversación económica. Y además de hablar de economía, son perfiles que hablan, que les gusta hablar de música, de deportes y de tecnología. Son los otros 3 temas que, digamos, más suelen tocar.
Es interesante ver la evolución, ver la conversación, ver los temas que compiten con algunos mucho más generales, supongo, ¿no?
Sí, bueno, al final la economía, como decíamos, pues tiene el espacio que tiene en Twitter, ¿no? Hay otros temas que sin duda viralizan muchísimo más. Y al final, si nos vamos, por ejemplo, al listado, ¿no?, de las cuentas Tuecos, lo que se ve es que esta es una conversación que se mueve en tres grandes pilares, ¿no? El pilar de los que se ve en los perfiles más influyentes. El pilar, digamos, más académico, donde digamos hay un análisis de la economía desde un punto de vista muy muy teórico, con perfiles de profesores de universidad o gente que está en el ámbito académico, un perfil más periodístico que se acerca más a esas noticias del día a día que nos da la economía, que no deja de darnos noticias, lamentablemente, muchas de ellas malas. Y luego hay un perfil que tiene mucho que ver con los mercados, ¿no?, con el seguimiento de los mercados financieros, porque Twitter, por esa inmediatez que tiene, pues ahí sí está muy pegado a esa inmediatez que exige siempre el seguimiento de los mercados financieros.
Lo que es llamativo es la escasa paridad, ¿no?, las pocas mujeres que hay en este segmento.
Ha habido un retroceso. En los dos últimos años se había producido un avance de cuentas femeninas entre estas cuentas más influyentes, que a nosotros nos salen un listado de 62 cuentas, y es verdad que en el último año pues ha habido un retroceso claro de la presencia femenina. Nosotros aquí en el listado de Tuecos no hay cuotas, quiero decir, sale quien tiene que salir porque las métricas son buenas. Y es cierto que ha habido un retroceso de perfiles femeninos. Solo el 15% de los perfiles que nos salen son femeninos, ninguna, digamos, en el top Tuecos, que son los más influyentes. Y sobre todo tienen presencia de esos tres pilares que hablábamos antes en el mundo periodístico, donde son el 36% de las cuentas, pero, por ejemplo, en el pilar de los mercados, realmente es un perfil muy masculinizado. No hay ninguna mujer que esté entre los perfiles de Twitter más influyentes para esa conversación, ¿no?, de seguimientos de los mercados financieros. No sale ninguna. Quizás podáis sugerirnos alguna cuenta, vosotros que seguís mucho los mercados financieros, para el año que viene, a ver si... Pero nosotros, pasando el peine, no nos ha salido ninguna.
Buscaremos, porque no es normal tener este desequilibrio. Algo nos estamos perdiendo y es bastante importante. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. Gracias por compartirlo y buen día.
Muchas gracias a vosotros y recordaros que podéis ver todo el listado en tuecos.com.
Gracias.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
En el restaurante Oter podrás disfrutar de nuestra cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Elaboramos menús especiales para eventos familiares y de empresa en pleno barrio de Salamanca. Te esperamos en la calle Claudio Coello 71, teléfono 91-431-6770. Tenemos aparcacoches, una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Xavier Ferraz, profesor de ESADE.
La COVID ha sido una especie de máquina del tiempo, ¿no? Nos ha situado no en 2021, sino en 2031 a nivel de digitalización. Lo que tenía que haber pasado pues en 10 años ha pasado en 10 meses.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.